Bienvenidos a Morena Va, el programa de la Secretaría de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México por Radio AMLO, rompiendo el cerco informativo. Morena Va, el programa de la Secretaría de Formación Política de Morena en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar un poco de hacer el balance de los trabajos que ha hecho esta Secretaría en lo que va del año, y para eso tenemos a todo el equipo de la Secretaría aquí presente. Entonces, para empezar, el secretario Renberto Rodríguez, secretario estatal de Formación Política, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué ha habido hasta ahorita? ¿Cuál fue el proyecto de este año y hasta ahorita que hemos tenido?
Bien, muy buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Patti. Nos acompañan Juan Barrera, Camelia Retis, Zoya Fernández y José Luis Llanes. Pues fue un análisis muy discutido entre los compañeros de formación política para para determinar el tipo de trabajo que debería realizar la Secretaría de Formación Política. Entonces, nosotros al inicio de esta gestión elaboramos un plan anual de trabajo. En ese estaba contenido el asunto de la posibilidad de que el planteamiento que establecía el Comité Ejecutivo Nacional acerca de que los dirigentes de nuestro partido priorizaran la tarea de la formación política, entonces nosotros nos veíamos con un doble compromiso, o sea, esa instrucción del Comité Ejecutivo Nacional y también la disposición del Comité Ejecutivo Estatal. En ese tenor establecimos, como ya lo dije anteriormente, toda una tónica acerca de la forma en que debemos encarar esta responsabilidad. Entonces, de entrada, nuestro interés fue que la formación política y la información que le llegara a los militantes de Morena en la Ciudad de México tuviera el mayor alcance. Esta circunstancia nos obligó a establecer una estrategia, en principio, que involucrara a los responsables de la formación política de cada una de las delegaciones, o sea, los integrantes de estos comités ejecutivos delegacionales. Entonces, ya después de haber establecido nuestro programa de trabajo, nos dimos a la tarea de convocarlos. Entonces, en esta acción establecimos una serie de sesiones que iban a integrar el taller de formación política. A la fecha llevamos aproximadamente como cerca de 12 sesiones con pues una serie de temas y ponentes. Aquí lo más interesante de todo esto es que, derivado de este trabajo, lo trasladamos a algo que también visualizamos, que era poder realizar la actividad de formación política en diferentes regiones de la Ciudad de México. Este ejercicio y esta práctica se debería realizar en base a la acción que los participantes de los talleres de formación política promovieran en sus zonas de residencia. Y tal fue el hecho del primer foro que realizamos en la zona sur de la ciudad. Entonces ahí uno de los promotores, junto con todo el equipo de formación política, fue el compañero de formación política de Milpalta. Entonces, esta acción consideramos que es una traducción del trabajo que nosotros hemos iniciado.
A ver, estaban hablando de ponentes. Me están preguntando, ¿eres Renberto Rodríguez, el secretario estatal de formación política de Morena en la Ciudad de México? Soya, miembro del equipo de formación política. Hablando de los ponentes, por ejemplo, ¿qué ponentes ha habido, qué temas se han abordado en estos talleres?
Bueno, el programa de la Secretaría de Formación Política pretende incorporar a todos los compañeros afiliados a una actividad muy concreta. Y partimos desde luego de conocer, de dar a conocer qué es Morena, cuál es su estructura, cuál es su organización, cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus planteamientos. El programa que iniciamos este año era un programa que tocaba temas coyunturales, como por ejemplo todo lo relacionado con la Constitución, con su origen, con su historia, con el desarrollo, con las leyes y reglamentos que están todavía gobernando a la Ciudad de México y que próximamente a partir de la constituyente habrán de modificarse. En función de eso, buscar los ponentes adecuados para tratar estos temas, de los cuales solamente estoy hablando de dos, aunque el proyecto, el plan de trabajo incluye otros puntos, pues requiere fundamentalmente de contar con los compañeros más informados, más expertos en cada uno de los temas. Por ejemplo, en cuanto a la cuestión de Morena, lo que es su estructura, organización, tuvimos como ponentes a Daniel Nudelman, a Héctor Díaz Polanco, a Eduardo Cervantes. En cuanto a la otra parte, iniciando la parte del estudio y el conocimiento del desarrollo de la Constitución, a Alejandro Luévano, al diputado federal Juan Romero, a Jaime Castañeda, parte del equipo del INE, de Morena en el INE, de otros compañeros que tuvieron mucho que aportar. Es difícil en cuanto a los tiempos de ellos, en cuanto a sus compromisos, en cuanto a si coincidimos en una fecha para que ellos puedan estar con nosotros, pero generalmente la disposición es absoluta y hemos contado con todo el apoyo, inclusive de muchos ponentes o de algunos ponentes que no son propiamente afiliados de Morena, pero que han estado siempre muy cerca, que han estado colaborando y que siguen ahí. La mayor parte son afiliados de Morena, son compañeros que incluso tienen algún encargo, algún tipo de encargo en alguno de los niveles de la estructura, pero pues siempre ha sido muy, muy fácil en ese sentido, dependiendo de las agendas que ellos tienen. Y eso pues nos da a nosotros la satisfacción de hacer llegar a los compañeros que toman este taller opiniones, posiciones, información de la gente más informada, más experta en cada uno de los temas.
Camelia es otra compañera también del grupo de formación política. Preguntaría, ¿cuál ha sido la percepción de los compañeros que van a tomar el taller? O sea, ¿qué tan abiertos están? ¿Qué tan dispuestos están? En fin.
Yo creo que al igual que lo que comentaba ahorita Zoya con respecto a nuestros ponentes, que a veces no coincidimos en calendarios, a veces se complica, también sucede eso con muchos compañeros. Hay compañeros que no se pueden acercar en ciertos momentos porque están involucrados en actividades, o muchas actividades de las que estamos involucrados, muchos de los que estamos en Morena. Pero los que han logrado ya ir de manera más cotidiana o más recurrente al taller, mi percepción es que están muy contentos, que les gusta el taller, hablan muy bien de él, y bueno, a mí me toca esta parte de ser el enlace con los compañeros para la convocatoria, estarles llamando para que no se les olvide que tenemos una cita, y la verdad es que ha sido muy satisfactorio, ¿no? Yo creo que el equipo se ha esforzado por tener esta comunicación, esta relación con todos los compañeros de las diversas delegaciones, para estarlos llamando constantemente a que vengan, y sí ha habido una buena respuesta, y yo he escuchado al menos de ellos buenos comentarios, ¿no?
Juan, en cuanto a... Perdón que le esté moviendo tanto, pero para que todo el mundo vaya conociendo al equipo. En cuanto a los contenidos, los materiales que se entregan, nos entregan, un poco para que la gente sepa cuál es la dinámica, ¿no? Dentro de los talleres. Entonces, están los ponentes que ya nos platicaron, que son de la talla de Díaz Polanco, de Pedro Miguel, ¿no? Daniel Nudelman. Están los compañeros que asisten y están cómodos. Ahora, los materiales, ¿se entregan materiales? ¿Qué se hace con ellos? ¿Cómo se trabaja?
Bueno, sí, es un aspecto muy importante porque no es difícil en general estructurar un ciclo de conferencias con buenos ponentes, expertos ahí. pues un poco, la verdad es que hay un background, una cantidad de personas conocedoras de la política y de la situación nacional muy importante. Pero sí, creo que es un área de oportunidad para un, llamémosle como quieran, un diplomado, un taller, etcétera, lo que los entendidos llaman integración curricular. Yo diría que estos materiales han sido disparejos. Creo que hay gente que entrega mucho material y hay otros que entregan relativamente muy poco. Hubo una conferencia donde incluso la ponente, que era muy conocedora del tema este de Pemex y los paraísos fiscales, entregó inclusive un libro, ¿sí? Nudelman, en la primera conferencia, nos puso a disposición en línea su tesis de maestría, que es sobre el movimiento obradorista. Todavía entonces era el movimiento obradorista. Son 400 páginas, pero es una tesis de maestría. En cambio, otros pues han llegado, pues digamos, llegan los materiales y son 6-8 páginas, ¿verdad? Algunas de artículos periodísticos relevantes y oportunos, de buena calidad, pero siempre pues son, digamos, 8 cuartillas, una cosa así. Entonces, es difícil en general porque la gente llega a hablar de los temas en los cuales se siente cómoda, se siente fuerte en sus opiniones, convencida de sus planteamientos, pero respaldarlos con un material que tenga un nivel más o menos parejo en cuanto a su profundidad, su extensión y su presentación para los diferentes asistentes al taller, eso es difícil y eso requeriría como una cierta gestión de una persona que con más tiempo de anticipación revisara estos materiales y hiciera los ajustes necesarios, que no siempre, no es fácil, ¿verdad? Así es decir, bueno, vamos a entregar del orden de 30 cuartillas, algo legible para personas que van a estar yendo cada semana y que tenga esos requisitos de calidad, de oportunidad, de profundidad. Eso no es sencillo, pero creo que es un área de oportunidad importante, ¿no? Cuando integramos las carpetas finales, yo me fui tomando la molestia de ir armando mi propia carpeta, veía pues que había sesiones en las cuales tenía yo 40 páginas y otras en las que tenía 4. Entonces yo creo que es un área de oportunidad para nosotros, y la llamaría así, integración curricular, y que requiere un poco más de anticipación en la planeación de las sesiones.
Renberto, volviendo un poco al tema de los talleres, aparte de eso, ¿qué falta? Digamos, ¿tú qué has detectado? Con los talleres empezaron en febrero y estamos en julio. Uh-huh. Entonces, en todo este tiempo, ¿tú sientes que hay que hacer algunos arreglos, correcciones? Porque los talleres van a seguir.
Así es.
Entonces, en primera, ¿cuál es la diferencia entre una conferencia y un taller? Porque sí es importante definir esta diferencia. Y luego, ¿qué tuercas apretarías, digamos, para que mejore la experiencia?
Mira, aquí lo que habría que agregar es a lo que planteó, a lo que informó Juan, es el asunto de la dinámica en la sesión. O sea, estamos hablando también agregado a la exposición que hace el ponente, la dinámica que le imponemos con respecto a la mesa de trabajo. O sea, ahí en la exposición que hace el ponente hay un periodo en el cual el mismo hace unas preguntas a los participantes, o sea, para disipar algunas dudas. Pero aparte nosotros, al inicio de las sesiones, antes de que inicie la sesión con la participación del ponente, establecemos una serie de preguntas de entrada. O sea, estas preguntas de entrada están relacionadas con respecto al tema que se va a tratar, para provocar en los interesados, en los participantes, pues que desarrollen la posibilidad de analizar mentalmente esto a lo cual se van a enfrentar en la exposición. Y también les estamos haciendo lo que denominamos unas preguntas de salida, ya cuando se llevó la exposición del tema, aparte de lo que hace las preguntas que hace el ponente. Pero también en las mesas de trabajo nosotros establecemos algo que al interior del equipo de trabajo, con anticipación, lo denominamos las preguntas guías, para que se establezca el trabajo en las mesas.
De la provocación.
Sí, así es. Entonces, la idea es pues poner a que nuestros compañeros, los militantes, pues le echen, analicen, tengan la posibilidad de poner a trabajar su cerebro, ¿no? Su intelecto. Pero todas estas preguntas guías están relacionadas precisamente con el tema que se está planteando, ¿no? Uh-huh. Y derivado de eso, pues obviamente cada una de las mesas de trabajo saca sus conclusiones, y el equivalente a una mini plenaria, pasan al frente y exponen sus conclusiones, y los compañeros emiten también sus conclusiones, y al final de cuentas eso nos da una idea de la forma en que el militante está pensando o analizando la problemática o los temas que se le están planteando. Todo este material que ellos lo hacen por escrito, lo recabamos al término de esas sesiones y estamos en la etapa de procesar toda esa información, porque nos va a dar una idea acerca de la manera en que el militante está
asimilando
y observando la realidad, lo que está pensando de su situación en este momento político del país. Esto de una forma u otra responde en algo lo que tú me planteaste, indudablemente que vamos a plantearlo así, ¿no? En el segundo semestre de este año vamos a continuar con los foros que ya habíamos mencionado, ¿no? Estamos por realizar el segundo foro que se va a realizar el 13 de agosto. Este va a corresponder a la parte norte de la Ciudad de México, también con una problemática muy específica, ¿no? Y en ese proceso, estamos pensando que sea mes tras mes, o sea, acabamos de pasar el pasado 16 de junio, ahorita nos trasladamos al 13 de agosto, y el mes de septiembre tenemos otro foro en la parte, probablemente en la parte oriente, y el siguiente foro en la parte poniente de la ciudad, y luego ya el foro estatal. Entonces, en ese inter de la realización de los foros, nosotros vamos a seguir también con nuestras sesiones de los talleres, del taller de formación política.
Ok, pero vamos a regresarnos para ir un poquito, uh-huh. Ahorita vemos el futuro, digamos, lo que todavía no pasa, pero sí. José Luis, otro de los miembros de la comisión, perdón, de la secretaría, ¿qué se hace? Roberto dice que hay materiales, ¿no? Surgen materiales de la discusión, más los que se entregan. ¿Qué fin tiene todas estas, lo que surge de las discusiones de los compañeros que trabajan en mesas, etcétera, y luego qué pasa con ese material?
Bien, mira, yo creo que es muy importante que comentemos por qué el equipo de trabajo de la Secretaría de Formación Política determinó que la forma de desarrollar esta tarea fuese de taller. No era un seminario, no eran conferencias nada más, sino que la idea era generar una masa crítica con los compañeros militantes de Morena. El primer acercamiento fue con los compañeros que estaban nominalmente establecidos como miembros de las áreas de formación política delegacionales. La idea era que esto se replicara en cada una de las delegaciones. ¿Cómo trabajamos? Se establece un tema, quiero decir que este año teníamos planteado el programa general de formación política, iniciando desde la concepción misma del partido, cómo fue evolucionando el partido, la ubicación del partido en el contexto político nacional, y después de cuando se da la aprobación de la reforma política para la Ciudad de México, tuvimos que hacer un ajuste, como muy bien lo estableció Soy hace un momento, de irnos más bien al tema coyuntural de la elección de los diputados constituyentes. Desde discutir y comprender el proceso de la reforma política para la Ciudad de México. Y entonces esto nos fue llevando a establecer temas, ¿no?, y discusión en cada una de las mesas de trabajo. ¿Cómo se hacen las mesas de trabajo? A los participantes aleatoriamente se organizan en equipos de 5 compañeros. Esos 5 compañeros discuten el tema con las preguntas guías mismas que se discutieron una sesión anterior en el equipo de trabajo de la Secretaría de Formación Política, y esos temas van dando para que todos participen y aporten, tanto experiencias prácticas, tanto conocimientos teóricos, y también discutan la posición de los ponentes. Creo que esta forma de trabajo, de taller, nos dice que todos tenemos que estar trabajando, construyendo el conocimiento y la posición política de Morena. ¿Por qué se decide al fin plantear 4 foros regionales y luego un foro estatal? Para ir decantando toda la experiencia de las discusiones en las mesas y en el taller, y tener una posición de formación política de los compañeros que participaron en este taller, una posición respecto de la ciudad que queremos, cómo la queremos, cómo queremos luchar por esa ciudad, a través de qué, de un procesamiento, de una discusión teórica, de una discusión práctica, de una discusión de todos y cada uno de los temas que implican una ciudad para todos. Es así que el trabajo del grupo de la Secretaría de Formación Política tenía como objetivo eso, y creo que vamos en pos de ese objetivo.
Ok, mandando saludos, me interesa uno en particular. Bueno, muchas gracias a Luis Estanza, pero un compañero, Ángel Luna, de la GAM, dice que es el comité ampliado, y que manda saludos, felicidades, muchas gracias por las formas. Vamos a ir a una canción.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbiera intelectual, me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir,
intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de mí, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica. Me decía, veamos una de Culturica. Si le decía, vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Trustein era re tortillera, no la puedo olvidar.
Jarmusch, Christoph, Cocteau, Arto, Magui, Maran, Twaila, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar.
Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare.
Sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo. Cumbiarita intelectual.
Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy.
Cumbiarita,
Bolshoi.
Cumbiarita intelectual.
Shakespeare, William.
Es tan importante esta secretaría para todos los militantes, porque tenemos que tener compañeros perfectamente capacitados, porque nos enfrentamos a una estructura poderosa en todos los sentidos. Entonces, sí, sí es un problema nacional, sabemos que es un problema. Es más, hasta yo creo que en provincia sí, sí tienen más problemas, no sé. Sí.
A ver, ya regresamos, hace ratito que se acabó la canción.
Okay.
Entonces ya regresamos, digamos, a la parte oficial del programa. Nos están pidiendo, Rosario Pérez nos pide que por favor indiquemos o repitamos, si es que ya lo habíamos hecho, en dónde se encuentra la información para los talleres de formación política. No sé, Soye, si puedes decirnos esa parte, ¿no? Si es información pública, digamos, o cómo se accede a los talleres, porque
las páginas de...
Bueno, lo hemos estado haciendo fundamentalmente a partir de una convocatoria directa a los comités delegacionales, y de ahí, bueno, se disemina entre la gente que está interesada o bien que acude al comité estatal, y a partir de eso se entera, ¿no? Pero antes de terminar el programa damos la dirección de electrónica de nuestro correo, y puede ser a través del correo que nos envíen y nosotros enviemos la información pertinente, o también a través de la página de Facebook, ¿no? Que al final, antes de que termine el programa, lo damos a conocer.
Ah, bueno, eso de una vez. La Secretaría tiene una página en Facebook que se llama Formación Política Estatal Ciudad de México, por si la quieren visitar, subimos información, no precisamente esos documentos, pero sí compartimos información que nos parece importante, y bueno, pues compartimos ahí con los compañeros.
¿Y el correo?
Y el correo electrónico, el correo electrónico, formacionpoliticamorenaestatal@gmail.com. Bueno, entonces vamos al futuro, digamos, la parte que falta del año. Roberto, tú hablaste de un programa anual que se presentó y se aprobó. Entonces, ¿qué es lo que viene? Ya adelantaste un poquito porque dijiste de los foros, pero ahora sí ya es el momento de soltar la carnita.
Hacia el futuro. Bueno, planteamos el asunto de la culminación de los cuatro foros regionales que abarcan las cuatro regiones de la ciudad y el foro estatal donde vamos a sacar las conclusiones de esos cuatro foros, pero también estamos trabajando sobre la Escuela de Juegos Políticos de Morena, entonces para la Ciudad de México. Ahí es un proyecto que consideramos ambicioso en el sentido de que pensamos incluir algunas cosas novedosas para que el militante, el interesado de la parte de Morena pueda tener su enseñanza, su preparación, su formación ya en una forma más completa. Entonces, ahorita este equipo también con el apoyo de otras gentes conocedoras sobre la cuestión de la docencia en especial, estamos interesados y trabajando sobre ese proyecto. Y también queremos mencionarles que esto también es una disposición del último Consejo Estatal de Morena aquí en la Ciudad de México, ¿no? La obligación de presentar a más tardar, estamos considerando 2 meses, todo el proyecto, todos los contenidos, todos los módulos, toda la parte que va a plantearse y que se va a presentar a los interesados. Y próximamente vamos a sacar, obviamente, la convocatoria, ¿no? En principio para la militancia de Morena y los interesados. Habrá algunas gente interesadas que simpaticen con Morena que se quieran incorporar a esta escuela de cuadro, ¿no?
Zoya.
Sí, yo quiero destacar que esta parte de la escuela de cuadros no es solamente la parte que se quiere cumplir como una cuestión de carácter estatutario. Desde un inicio, la Secretaría en su plan de trabajo anual se propuso como uno de las tareas centrales la creación de esta escuela. Creemos que necesitamos esa escuela y tendrá, ya se dará a conocer, tendrá, digamos, habrá una diversidad de formas de cómo acceder a esta escuela en la que podrá integrarse el mayor número de compañeros que así lo deseen. Y creo que esto es lo más importante del proyecto de la Secretaría, porque es un proyecto permanente, es algo que no va a ser únicamente de manera coyuntural, sino que es lo que va a quedar de manera fija de aquí en adelante. La cuestión de los talleres y los foros son la parte, digamos, previa a llegar a esta escuela. O sea, teníamos que conocer cómo está en general la militancia, qué tanta necesidad hay, qué justificación real hay de crear esta escuela y a partir de eso buscar al mayor número de compañeros interesados en recibir la capacitación y educación política como aquellos que nos ayuden a proporcionarla de una manera más amplia. Y creo que, bueno, habrá pasos previos que podrán irse informando en general a la militancia de Morena, pero sobre todo lo que yo quiero destacar es que este es un trabajo de equipo que es muy difícil en una organización, sea cual sea, organizar, pero sobre todo consolidar un equipo, y este equipo está, me parece a mí, que muy cuestionado y dispuesto a dar todo lo que haya que dar para ir logrando los objetivos que se ha planteado.
Digamos, por ejemplo, el PRD no tiene una escuela de cuadros, la tuvo alguna vez y está desmantelada, lo entiendo, el PRI tiene una escuela de cuadros, pero solo para cierto nivel. El PAN también, o sea, no es una escuela de cuadros para toda la militancia en general. Y de los otros, de los chiquitos, pues ya ni hablamos, porque por lo menos no parece que tengan interés en eso. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a la militancia que tiene la posibilidad de acceder a una escuela de cuadros y a la que no? No sé si...
Camila. Bueno, yo creo que esta secretaría se ha tomado muy en serio esta cuestión de la formación política, porque tiene que ver con el tipo de partido que somos, que queremos seguir siendo y que queremos consolidar. Efectivamente, en otros partidos no hay este tipo de preocupación, porque son partidos que están manejados nada más por el clientelismo, el amiguismo, y bueno, y están pegados al poder y tienen todas las cartas a su favor para poder, pues para mantenerse en el poder y seguir ahí, haciendo de las suyas junto con la oligarquía. A diferencia de Morena, que sí somos la diferencia y sí nos estamos planteando otro proyecto de nación. Entonces, muy importante para nosotros, como secretaría, como equipo, que todos, incluyéndonos nosotros, porque todos somos Morena, estemos muy bien formados para poder encauzar este partido, ¿no? Al objetivo que queremos, que es la transformación del país, y obviamente, pues, todos los demás compañeros, ¿no? Para su trabajo diario, para su vida diaria, para su trabajo en territorio, etcétera, etcétera.
¿Alguien más?
Bueno, yo sí podría intervenir en esto, solamente haciendo algún apunte. Mira, creo que uno de los aciertos de Morena importantes ha sido manejar información de calidad, incluso no solo hacia adentro, sino en su comunicación con la población. Creo que es una de las cosas que nos han dado mucho crédito, porque aunque no ha sido en la cantidad y en la calidad y extensión que se desearía, creo que la población ha percibido que Morena respeta la inteligencia del público, de los ciudadanos en general. En nuestro material de promoción en la elección reciente para la constituyente, e incluso en la anterior, yo veía, por supuesto es una opinión sesgada porque soy parte aquí de la estructura del partido, pero veía una mejor calidad en cuanto a la manera de comunicarse con la gente, digamos, no tratar de hacerlo simplemente con eslogan, con pequeñas porras a favor del propio partido y demás, sino tratando de dar cierta información. Como ejemplo, a principios de abril se instalaron mesas en toda la ciudad con un cuestionario que pues era una consulta al público, donde había alrededor de, ayúdenme, eran como 12 preguntas o algo así, todas relacionadas con la cuestión esta de la reforma política. Desde luego estas preguntas eran perfectibles, y a lo mejor un purista del lenguaje las hubiera afinado, nos hubiera ayudado bastante. Pero era un material de reflexión muy interesante, aunque no por la cantidad de respuestas que hubo y la manera de procesar esta información no es sencilla. Sin embargo, yo mismo me preguntaba, porque tuve que contestar alguna como ejercicio personal, dije, ¿y esto para qué sirve? Pues sirve para hacer pensar a la gente, y parece que a la gente le interesó, que realmente sí acudió y sí llenaba las respuestas, y quizás no tenía el tiempo para pensar en profundidad estas cosas, porque no estaba enterada siempre, en todos los casos, de los temas, pero definitivamente pues, le daban pues, en qué entretenerse, enriqueciendo la perspectiva de esta situación que se vio al inicio de todo el proceso de la reforma política y de la elección del constituyente, que la gente no sabía de qué se trataba. Entonces, por lo menos creo que ahí, con este cuestionario, le hicimos a la gente, pues sabe que de esto sí se trata y de esto no se trata. Entonces, el asunto de la escuela de cuadros me parece hoy una iniciativa también bastante abierta. Creo que no va a ser fácil este proyecto, pero digamos que nuevamente en la tónica que ha venido ilustrando el trabajo del taller, como dice Renberto, o ahora el de los foros. A mí lo que más me ha impresionado en el taller, más que la reconocida calidad de los ponentes, es la avidez que tiene los asistentes y en general el público, lo estamos ahorita viendo con la llamada de esta compañera, por acceder a esta información, por saber más. Yo siento un apetito muy, muy grande, muy intenso en este momento en la población mexicana, por lo menos a donde me toca a mí ver, a lo mejor el compañero del norte nos dice otra cosa, ¿verdad? Pero sí, lo que yo veo una gran avidez de la gente por saber más, por tener mejor información, por entender qué está pasando. Entonces creo que de alguna manera esta secretaría está poniendo, pues no sé si su granito de arena, pero la parte que le toca, con esa intención, y veo a toda, pues a gran parte de la gente que le toca ver en el partido, moviéndose en ese sentido. Vamos a tratar de comprender qué está pasando y qué podemos hacer al respecto.
José Luis. Bueno, yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta que el gran objetivo de nuestro partido es transformar esta realidad en la que estamos viviendo, enfrentar a las fuerzas de la oligarquía con planteamientos, con un proyecto de nación sólido, realizable, concreto, ¿no? Pero complejo a la vez. Esto, para esto se requiere, pues sí, que toda la militancia esté formada, enterada, y también que participe con sus ideas para lograr ese gran objetivo de transformar a esta sociedad. Creo que no nos enfrentamos a enemigos sencillos, son contrincantes terriblemente poderosos, pero Morena ha ido demostrando paulatinamente que la razón nos asiste, y para eso necesitamos formarnos. Por eso la Escuela de Cuadros es uno de los proyectos más ambiciosos que podemos ahorita plantearnos, todavía a nivel de proyecto, pero porque lo queremos ser lo más sólido posible para que forme parte de la institución del partido, que sea una institución al interior del partido con mucho y que aporte al desarrollo de las ideas, de las tesis, del discurso del propio partido. Yo creo que si nosotros podemos estar discutiendo a través de esa organización llamada Escuela de Cuadros, que también dé en paralelo la investigación de temas económicos, de temas antropológicos, de temas sociológicos, en fin, de la cantidad de temas que implica una agenda de transformación de la nación, yo creo que es muy importante que nuestros compañeros militantes y los simpatizantes participen en un proyecto de esta naturaleza.
A ver, estamos a punto de irnos para darle, se nos acaba el tiempo, entonces yo quisiera que habláramos de lo que viene, digamos, a continuación en el muy muy corto plazo, el proyecto, bueno, el foro que viene, el foro regional que viene ya el 13 de agosto. Roberto, si puedes decirnos.
Sí, nada más agregar lo siguiente, ¿no? Que indudablemente que es una gran responsabilidad de los que integramos este equipo de la Secretaría de Formación Política, del Comité Ejecutivo Estatal, del Comité Ejecutivo Nacional y toda la militancia morena, porque pues estamos viviendo unos tiempos así terribles, ¿no? Uh-huh. O sea, en la cuestión de la formación política tenemos que luchar en contra de todo ese sistema de desinformación. Entonces, pues la tarea es fuerte, pero hay el compromiso de toda la dirección de Morena y su militancia de cambiar esa forma de actuar y de pensar de la ciudadanía en general, ¿no? Ahí es donde debemos incidir con respecto al asunto del siguiente evento que tenemos, el 13 de agosto, va a ser en la delegación Gustavo A. Madero. Ahí en la página que ya les mencionaste, Patti, se va a detallar a plenitud la convocatoria, el lugar, los ponentes, los temas, la forma de acceder, la forma en que se puede comunicar a los interesados para participar y para llegar, ¿no? Yo quisiera aprovechar así rápido.
Nada más, los temas de este foro.
Mira, los temas va a ser algo que atraviesa toda la ciudad, del programa del desarrollo urbano, ¿no? Uh-huh. Ahí tendremos a David Cervantes, un especialista, un diputado de la Asamblea, y también vamos a incorporar el tema del agua, que es un tema que lastima pues cotidianamente a la población de esta ciudad, y el asunto de la movilidad, que también es otro problema muy sensible. Y vamos a reiterar en el asunto de la organización y participación del militante de Morena en la problemática de sus territorios, de la ciudad. Sí, quería aprovechar este momento para decirles que el próximo lunes a las 13 horas va a haber una manifestación en contra de la reforma energética, en contra del gasolinazo, en contra del aumento al gas, en contra del aumento a la energía eléctrica. Va a ser en la Secretaría de Energía. Este evento lo están convocando los jubilados de Petróleos Mexicanos y el sindicato de profesionistas. Entonces, lo damos a conocer para que las personas que nos gusten acompañar este evento están cordialmente invitadas.
Muy bien, agradecemos mucho la presencia virtual de todos los que nos acompañaron por Facebook y por la radioamlo.org o radioamlo.mx. Quiero aprovechar para terminar, para comentar que Radio AMLO cumple 10 años de romper el cerco informativo.
Felicidades al equipo.
Y por lo tanto, el mismo 30, o sea, mañana ya, va a haber programas especiales durante todo el día platicando de lo que es, digamos, esa historia desde que Radio AMLO surge justamente en el plantón. Uh-huh. Después de la tercera marcha, que se quedan en el plantón los compañeros de varios estados, ahí es donde surge Radio AMLO y empiezan a difundir información por internet desde ahí, desde Reforma, y desde ese día hasta ahorita, bueno, pues ha ido avanzando, ha ido creciendo el proyecto. Son 10 años, no es nada fácil, no. Sostenerse, sobre todo cuando tenemos cosas tan complicadas encima, pero entonces mañana, desde tempranito, en R4 Atizapán va a haber programa especial, con el Cuasi también va a haber programa especial, después viene la fiesta que se va a transmitir en vivo en algunos momentos, hasta donde entiendo, también por Facebook y Periscope y demás. En fin, va a ser una fiesta como de varios lados, porque son compañeros que están por todos lados desperdigados, ¿no? Entonces, pues felicidades al esfuerzo, y mañana pues no se pierdan toda la programación especial con motivo de los 10 años de este esfuerzo de romper un cerco informativo desde Radio AMLO.
Pues vamos a brindarles un caluroso aplauso por el aniversario, ¿no? Sí.
Gracias a ese esfuerzo, muchos tenemos ahora.
Al compañero de Facebook que nos planteó de que nada más pensamos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, los chilangos, ¿no? Hay que aclarar que es la Secretaría de Formación Política, es del Comité Ejecutivo de la Ciudad de México. Por eso pues nos enfrascamos esto, pero desde luego que si nos invitan por allá, podríamos pensar en ir.
Vamos a trabajar al secretario de Información Política.
Claro, también.
Va a ser medio difícil. Nos tenemos que ir, perdón, pero
el tiempo sí, también eso, ¿no?
Disculpen, nos oímos el próximo viernes.
Gracias.
Nos oímos hasta luego.
Felicidades, Radio AMLO.
Que desde este lado de la frontera también construimos nuestra patria.
Morena en el exterior.
Morena en el exterior.
Morena en el exterior.
Escúchanos todos los miércoles de 1 a 3 hora de Los Ángeles y de 3 a 5 hora de México.
RadioAMLO.org.
Se debe hacer, escucha lo que tengan.
Esto fue Morena Va, el espacio en el que discutimos, analizamos y creamos la propuesta de ciudad que queremos para todos, desde todos y con todos. Los esperamos el próximo viernes a las 12 del día por radioamlo.org, rompiendo el cerco informativo.